El año 1545 es crucial y definitivo para comprender la postura de la Iglesia de Roma frente a la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero. Si 1517 marca el comienzo de la Reforma Protestante, entonces 1540, cuando se fundó la Orden Jesuita, y 1545, el año en que se dio apertura al Concilio de Trento, marcan el comienzo de la Reforma Católica, también conocida como Contrarreforma. Pero, ¿qué fue el Concilio de Trento y por qué es considerado como el evento católico que marcó la ruptura definitiva con el protestantismo? Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la historia y de la influencia del Concilio de Trento.
Bienvenido a Byte, Biblia, ideas, teología y experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
Cuando Lutero hizo su famoso llamado a una reforma de la iglesia, no todos los seguidores de la doctrina romana dejaron su iglesia y se hicieron protestantes. Como era de esperarse, muchos se quedaron porque creían en una renovación. El Papa León X, amante de los placeres, no era la persona idónea para emprender esa renovación, que era vista por muchos como necesaria. Pero un papa posterior asumió el papel. Pablo III entonces nombraría una comisión para examinar el verdadero estado de la Iglesia. En el informe de la comisión concerniente a la reforma de la Iglesia, se señaló que papas y cardenales se habían vuelto demasiado mundanos. El soborno para obtener un cargo en la iglesia era generalizado, los monasterios habían perdido su disciplina y se abusaba ampliamente de la venta de indulgencias. Aprovechando este sincero autoexamen, algunos protestantes buscaron y obtuvieron una copia y la publicaron como una evidencia más de la corrupción de la iglesia. En 1537, Pablo III convocó a un concilio, pero las disputas políticas pospusieron su apertura durante 8 años. El concilio finalmente comenzó en la ciudad de Trento, en el norte de Italia, en 1545. El concilio celebró varias reuniones y las 3 sesiones principales tuvieron lugar en 1545, 1551 y 1562. Las sesiones prolongadas y las largas demoras entre ellas hicieron que los representantes cambiaran a lo largo del consejo, y la asistencia fue pequeña. La sesión de apertura atrajo solo a 34 líderes y la reunión más grande de la tercera sesión tuvo solo 255. El Consejo reunió a una importante variedad de delegados con sus propias agendas y peticiones, que en la gran mayoría de los casos competían. Algunos eclesiásticos, en particular miembros de la curia papal, se resistieron a cualquier reforma que pudiera entorpecer sus estilos de vida. Los obispos de España y Francia querían un papel más fuerte e independiente. Los jesuitas, por otro lado, defendieron firmemente la supremacía papal. Algunos delegados del consejo, como el emperador Carlos V, quien estaba enfrentando el desafío protestante en su reino, el vasto Sacro Imperio Romano Germánico, querían que protestantes y católicos llegaran a un acuerdo. Bajo la presión del emperador, el concilio permitió que los protestantes asistieran a la segunda sesión y se llevaron a cabo conversaciones informales. Pero cuando las demandas protestantes no se incluyeron en la agenda, los protestantes se fueron en 1552. Las sesiones continuaron siendo tan álgidas que en algunos casos los delegados llegaron a los golpes. La reforma ocupaba un lugar destacado en las discusiones. La venta de indulgencias, el asunto que había provocado la reforma, tuvo un importante lugar en la agenda. Al respecto, el Consejo destituyó a los vendedores de indulgencias y detuvo algunos de los peores abusos. Además, el Consejo aprobó numerosas medidas para defender la corrupción clerical. Reconociendo que las acciones de Lutero habían sido impulsadas por la ambición, avaricia y codicia del clero, pidió a los líderes que evitaran incluso las faltas más pequeñas. Se condenaron muchos abusos como tener varias iglesias catedrales, ofrecer favores a familiares y tener amantes. Pero los cambios no pasaron de ahí, ya que el concilio reafirmó el entendimiento medieval tradicional y rechazó la enseñanza protestante contemporánea en casi todos los temas. El concilio sostuvo que hay 7 sacramentos, no 2 como afirmaban los protestantes, y que estos eran necesarios para la salvación. Todas las interpretaciones protestantes de la comunión fueron condenadas y se reafirmó la creencia de que el pan y el vino se convierten en sustancia en el cuerpo y la sangre de Cristo, más conocida como transubstanciación. Los protestantes celebraban sus servicios en sus propios idiomas, pero el concilio defendió la misa en latín y definió con mayor precisión la comprensión sacrificial de la misma. Sobre el tema crítico de la justificación, el concilio no pudo apoyar el entendimiento de la reforma de la salvación solamente por fe. Afirmó que ninguna persona puede saber con certeza que está justificada y que las buenas obras contribuyen a una posición correcta ante Dios. En los temas de la escritura y la autoridad, la Iglesia romana se alejó más de los protestantes. Los reformadores, como Lutero, habían estado traduciendo la Biblia a los idiomas comunes de la gente. En cambio, el concilio sostuvo que la única versión oficial de la Biblia era la Vulgata Latina y que ninguna interpretación de las escrituras podía apartarse de las enseñanzas de la Iglesia. También rechazó el punto de vista protestante de la sola escritura y declaró que junto con la Biblia, la tradición preservada por la Iglesia era una fuente de autoridad. Entonces, ¿qué efecto tuvo este concilio en la Iglesia romana y entre los protestantes? El Concilio de Trento ayudó a llevar una reforma a la Iglesia romana que la revitalizó y evitó que se hundiera más en la inmoralidad y la corrupción. También refinó la estructura de la Iglesia y ordenó sus fuerzas para los años venideros. En cuestiones de doctrina, sin embargo, el concilio hizo que el abismo entre católicos y protestantes fuera más profundo y permanente. Cualquier esperanza restante de unificación se desvaneció. El Concilio de Trento definió lo que sería el catolicismo durante los 4 siglos siguientes. No fue sino hasta el Concilio Vaticano II, en la década de 1960, que tuvo lugar un reexamen importante de las posiciones de la Iglesia romana. Hablar sobre el Concilio de Trento nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿crees que hubiera sido posible algún tipo de unificación entre católicos y protestantes en este concilio? ¿Por qué crees que la Iglesia romana se mantuvo tan inflexible al hacer cambios profundos para que su doctrina se conformara a las Escrituras?
Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible. Si quieres conocer más sobre este programa, leer el texto completo o ver un video sobre este tema, puedes ingresar a www.viteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram o Facebook como Vite Project. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo episodio.